Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos otra semanita más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos y como siempre igualmente pues recordar a nuestro difunto José, que siempre lo tenemos en nuestras oraciones. Allá donde estés, amigo, sabes que no te vamos a olvidar. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar el programa de hoy. Hoy queremos hacer un programa relacionado con el tema del carnaval. Vamos a hablar de carnavales, pero también dentro de lo que es la fiesta del carnaval, una polémica o un problema que tienen las fiestas, que son, pues en muchos casos que hay problemas con la accesibilidad. Hoy aquí para tener este programa de festivo, pues tenemos gente un poco de todo. Tenemos para la parte festiva y para la parte cañera. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos.
Antonio Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Cristina, buenos días.
Buenos días.
Elena,
buenos días.
Y Jaime,
buenos días,
compañero de la asociación. Pues bueno, vamos a empezar y también, primero que nada, creo que se lo merecen y hay que decirlo. Creo que el Carnaval de Puerto ha dado un paso de gigante con la incorporación de la murga Los Reverdes, o Les Reverdes, que incluso aquí tenemos parte de la murga por los dos lados, y me gustaría pues bueno felicitarlos porque incluso se llevaron el premio Revelación por ser el primer año también y por la inclusión. No sé qué quieren, si Antonio y Elena quieren entrar un poquito en el tema, que yo sé que están ellos muy comprometidos con esto.
Hombre, a ver, desde nuestro punto de vista no queda otro que felicitar la iniciativa y por supuestísimo aplaudirla, y sobre todo que no quede en el olvido este proyecto que se inició este año, que lo importante es potenciarlo para que cada vez tenga pues un poquito más de repercusión, no solo incluso en el Carnaval de Puerto del Rosario, sino intentar que esta murga tenga un poco de repercusión a nivel insular, no solo en el municipio de la capital. Y por supuestísimo, solo tenías que ver la cara de los niños cuando estaban en el escenario, que estaban disfrutándolo, dándolo todo, que tú decías chapó por la iniciativa. Son cosas que me imagino yo que ellos no olvidarán en muchísimo tiempo, porque al final, quieras o no, ellos son los protagonistas, se sienten protagonistas, y eso es una labor que reconocer y que puede abrir.
Me alegro. Elena, no sé si lo sabrá, que como está, si, no sé si ellos ahora hay planes de que continúen en los próximos días, que van a estar en otros sitios o no.
La verdad que se quedó todo ahí un poquito, porque la idea desde un principio, bueno, yo formo parte del R Verdes por mi hermano, que lo sigo a todos lados y a él le hizo muchísima ilusión. La idea de formar la murga no era para nada ganar, no sabíamos hasta dónde iba a llegar, sino dar un poco de visibilidad a las personas con discapacidad, que pudieran mostrar que también pueden, y sobre todo que se utilizaran los medios, las herramientas y los recursos necesarios para que pudieran formar parte, y a partir de ahí se siguiera haciendo para murgas con personas con discapacidad o no, que se tengan cuenta. Y claro, como bien dice el compañero, pues lo ideal sería potenciarla y que fuera mejorando, que fueran ensayando, y que no solamente haya una murga para personas con discapacidad, sino que estas personas puedan formar parte de cualquier murga.
Vale, es decir, te refieres a que no sean, bueno, son los reverdes, ¿vale? Les reverdes, perdón.
Sí.
Sino que sean también parte o miembros de otras murgas, digamos, tradicionales, las que tenemos acostumbrados a ver.
Sería lo ideal, o si cualquier persona quiere formar parte de una murga, que tenga los recursos y las herramientas para hacerlo.
Bueno, es una cosa que hay que ir valorando, sí, es cierto, que la inclusividad es lo que siempre pregonamos, de que seamos todos iguales ante todas las situaciones, y esta no es diferente. O sea, un grupo, una música y bueno, una murga. La verdad que fue un verdadero, desde aquí, por eso te digo que el proyecto, me alegro de que haya salido, y esperemos que como decías tú, que no sea un para este año, que sigan trabajando duro y que cada vez vayan habiendo más. No sé si quieren poner algo más, decir alguna cosita.
Pues la ilusión que llevaron en los ensayos, haciendo los disfraces antes de subir, los nervios y la cara de felicidad y de satisfacción cuando bajaron, eso no tiene precio.
Bueno, me alegro, la verdad que es una alegría, porque se veían en el escenario disfrutaban de su actuación, que no vean.
Lo importante es que participen, la inclusión social es importante, ya sea como grupo propio o formando parte de otra murga convencional, pero lo importante es que participen y que haya inclusión social.
Pues ahí queda. Pues bueno, como ya les dije antes también, hoy tenemos con nosotros a Antonio Jiménez. Antonio también un activista consagrado en todas estas historias del carnaval, miembro de la murga Guambusino, no sé cuánto llevas ahí, pero un montón.
Pues 12 añitos.
12 ya, ¿no?
12 añitos.
Pues que son un montón. Yo llevo 6 en Quintillo y me parece una eternidad, imagínate, 12. pero bueno, aquí queríamos que estuviese también hoy con nosotros, pues para que nos contase también un poquito el carnaval, cómo ve el carnaval el tema de... Porque queremos hacer hoy la parte, digamos, esa más fea que tienen las fiestas, que es la parte de la accesibilidad, que en muchos casos, pues es olvidado. Y hay gente que tiene problemas para acceder a los recintos, y Antonio nos contará ahora algunas de las peripecias que sufre cuando tiene que ir a cantar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el tema de la accesibilidad sigue estando un poco olvidada a la hora de realizar las fiestas en los diferentes municipios, y no solo en carnaval, sino en el resto de los eventos que se producen, pero especialmente en carnaval, que suele haber mayor afluencia de gente, es bastante complicada la accesibilidad. Aquí, por ejemplo, en Puerto de Rosario, que es lo más inmediato, la zona que tienen para reservada para aparcamientos para personas con discapacidad no está habilitada correctamente para que la pueda utilizar cualquier usuario. Por ejemplo, en mi caso, la rampa que yo tengo de acceso en el vehículo queda por la parte de la derecha, y si yo utilizase esos aparcamientos, la rampa quedaría encima del parterre que está contiguo a la estación de autobuses. Entonces es imposible que yo pueda utilizar ese espacio. Claro, yo soy de Puerto Rosario, contacto con el ayuntamiento y puedo aparcar pues en la zona donde aparcan las ambulancias, la policía y demás. Pero sí. yo porque conozco esa realidad. Pero claro, si viene una persona de otro municipio, no conoce esa realidad. Esa persona sí tendría un grave problema de aparcamiento y de accesibilidad al recinto ferial, porque no sabría dónde aparcar. No hay un espacio habilitado que sea correcto e idóneo para este evento. Independientemente que después, pues siempre hay, a la hora de acceder al escenario, la parte trasera está bastante bien, todo se ha dicho, pero el acceso, por ejemplo, siempre me encuentro cables tirados por en medio, que me cuesta sortearlos, siempre necesito ayuda para poder pasar por esa zona, cosa que no debería pasar. Es decir, soterrar 4 cables de sonido y electricidad no
es que yo me quedé con ese taller el otro día cuando subimos al escenario. Es que alrededor del escenario estaba todo lleno de cables. Es decir,
exactamente.
No me acordé exactamente de ti, pero me pareció raro tanto cable tirado por encima del escenario.
Exactamente. Por ejemplo, esas son cosas que, si tú tan complicado no puede ser de poder tenerlo acotado y que yo pueda pasar pues sin tropiezo. Y no solo yo, cualquier persona. Sí. Si, por ejemplo, las murgas que van con unos zapatos de todo tipo y demás, que no son, a lo mejor no caminas con facilidad, te puedes tropezar y hacerte daño.
No, los chicos, incluso, y las chicas del R Verde, por ejemplo, que por hay ejemplo, muchos chicos con problemas de movilidad, también es peligroso para ellos porque te pueden trastabillar con
de hecho eso. Yo comparto totalmente la visión, porque me pasó lo mismo, tuve la misma idea con los cables, que intentaba ir con el disfraz, con el escudo, con mi hermano, con la silla, me tropezaba con los cables y dije, pero madre mía, ¿es necesario tanto cable? Seguro que sí, pero no te das cuenta hasta que lo vives, ¿no?
Exactamente. A ver, al final ese es el gran problema. Si la persona que hace el montaje, no sé qué tal cual, no tiene ese contacto directo con la persona discapacitada, ni lo piensa. Si ellos lo ven tan normal, están acostumbrados a hacerlo en 1000 fiestas donde no hay ninguna persona con discapacidad que utilice ese tipo de historia, y nunca tienen ningún problema. Y cuando de verdad aparece alguien con discapacidad, es cuando surge el problema. Y ellos, los pobres, lo hacen pues como lo han hecho toda la vida, o para el público en general. No tienen nunca en cuenta que hay personas con discapacidad que podemos tener problemas de accesibilidad.
Es que no sé si, por ejemplo, Antonio, una sola cosa. ¿Tú estuviste en Antigua, en los carnavales? ¿Ustedes fueron ahí?
No fueron.
Vale, no, porque es que es curioso, porque aquí se habló el día después del pistoletazo, cuando hicimos el programa, que tu caso personal, porque ya ahí ya hablando con Olegario, con dos o tres, dices que ya año tras año siempre la misma historia. Pues Antonio no es el primer año que está la música y siempre hay que levantarlo un peso para subirlo arriba al escenario. Y volvemos a cometer el mismo error y cada año lo mismo de lo mismo. Porque lo comento porque justo tuvimos a Matías unos días aquí antes, y le había, al alcalde de Antigua, y le habíamos, y le comentamos lo del tema de los escenarios, que un técnico de accesibilidad, Beleta, Rovira Beleta, que ha estado varias veces ya por aquí, lo comentó en la última charla, que cuando estuvo aquí en la feria.
En el Palacio de Congreso.
En el Palacio de Congreso, de poner una rampa siempre por delante del escenario de un lado hacia el otro. Entonces, ahí es hacen el escenario accesible para todo el mundo. Y Antigua, se lo comentamos al alcalde y me dijeron que lo pusieron este año, que de toda la parte delantera del escenario era una rampa que subía de un lado al otro.
El problema que Antonio Jiménez acaba de poner el dedo en la llaga en varios temas, una porque él, por su propia experiencia, por ser una persona que se desplaza en silla de ruedas, ha vivido. Acaba de decir una cosa. Nosotros en Adivia llevamos varios años ya predicando las plazas de aparcamiento para PMR universales. ¿Qué significa esto? Pues lo que ni más ni menos que lo que Antonio Jiménez acaba de decir. Es decir, él tiene un coche, que a mí me consta porque yo lo he visto, tiene un coche que al que se accede por el lateral derecho.
Exacto.
Entonces, las plazas de aparcamiento que dice la normativa general para personas con discapacidad hablan básicamente del acceso por la parte trasera. Entonces, nosotros llevamos años predicando que las plazas de aparcamiento, a ser posible, deben de hacerse universales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pueda acceder por la parte trasera y por las dos partes, por los dos laterales. Porque lo que dice Antonio es muy cierto, es decir, hay gente que viene de fuera a lo mejor y resulta que la plaza de aparcamiento PMR que estaba en el recinto ferial, según acaba de contar Antonio, se puede acceder por detrás, pero no por la parte trasera, porque resulta que por el lateral da a un parterre que no se puede desplazar.
Además, entonces, de picón, según le entendía
sí,
Antonio.
Y más en el recinto ferial, donde hay espacio suficiente para hacer una plaza de aparcamiento de acceso universal, como las llamo yo, precisamente, que sirvan para los tres supuestos, para el conductor que accede
sí,
por la parte izquierda, para el caso de Antonio, que accede por la parte derecha, y para el que accede por la parte trasera. Eso es importante resaltarlo, y eso es lo que predicamos nosotros hace tiempo.
Otra de las reivindicaciones que también teníamos desde el punto de vista de la accesibilidad, que ya lo comentamos, pero lo estabas hablando antes con Antonio, porque le hice una pregunta también, digo, ¿cuántas veces ha subido él en la guagua del carnaval? Y bueno, la respuesta es elemental, ninguna. Entonces, no es posible subirte en la guagua del carnaval.
No es imposible, no es accesible, y la única opción, que mis compañeros siempre me lo dicen, Antonio, te subimos reina y subes. No es la idea, sí. La idea no es que me suban a pulso. Porque la
accesibilidad se basa en la autonomía personal.
Exactamente.
Si no, no sirve.
No depender de nadie, sino si yo quiero entrar a las 3, entro a las 3, entro solo. Y me quiero ir a las 3 y 5 y me voy solo, sin molestar a nadie, sin depender de nadie. Entonces no he podido hacer nunca uso de la boda del carnaval. Y desde que se inauguró, la primera vez que apareció en el carnaval de Puerto del Rosario, contacté con el concejal que en su momento, y se lo dije, digo, ¿y yo en qué guagua voy? Y se me queda mirando y dice, coño, es que fue una cosa súper rápida e improvisada.
El problema de todo.
Han pasado años y sigue igual.
Ya llevan 3 años.
Estás tocando dedos en la llaga, estás poniendo dedos en la llaga muy importantes en la accesibilidad. Y por eso deberías venir más a menudo al programa.
A ver, si quieres.
El tema es que la gente no le da importancia a la autonomía personal. Es como el caso que citamos el otro día aquí, acaban de inaugurar una de las farmacias viejas aquí al lado, y resulta que ponen un tobogán para acceder. Ahí no puedes entrar con autonomía. Luego no sirve la accesibilidad. No cumple con la normativa de accesibilidad. Entonces, si no hay autonomía personal, no sirve el acceso. Entonces, hay que hacerlo con un acceso universal que sirva para todas las personas, moverse con autonomía.
Tal cual.
Sí, eso se... Bueno, Antonio hablaba que él se puso en contacto con el primero. Yo me puse en contacto con la actual, y efectivamente tiene claro que el servicio no es accesible, que ha habido un error grave por parte del ayuntamiento, que se lo ha hecho saber al alcalde, pero bueno, al final a mí que me vale que sepa el alcalde si luego no
Juan
se toma.
Juan Carlos, el gran problema es que lo hemos comentado aquí muchas veces, que no hay especialistas en accesibilidad. No es tampoco lo que dice Antonio antes, de que se ponga en contacto el organizador del evento, se ponga en contacto con la persona con discapacidad. No. Lo que hace falta son especialistas. Es decir, la accesibilidad está inventada toda, los procedimientos y cómo se hacen las cosas. El problema es que no hay especialistas en la administración. Y no hay control, no se aplica la ordenanza de accesibilidad. En Puerto Rosario, desgraciadamente, tenemos que decirlo, se aprobó el 10 de febrero del año 2020, hace ya 3 años, se aprobó la ordenanza municipal de accesibilidad, que es una ordenanza muy ejemplar y muy buena, y no se está aplicando. No se está aplicando la ordenanza. Entonces, ¿por qué no se aplica esa ordenanza? Bueno, yo entiendo que nadie lo hace adrede, sino porque no hay especialistas y no aplican la normativa como deben de aplicarla. Es decir, hay una ordenanza muy buena en Puerto Rosario y desgraciadamente no se está aplicando, porque si se aplicara, no sucedía lo del tobogán este que acaban de hacer en la Farmacia Vieja.
Sí, Carlos, yo creo que también, ya que no hay especialistas, deberían tener en cuenta los colectivos de personas con discapacidad o asociaciones como Adivia y como otras asociaciones que hay en la isla a la hora de realizar las fiestas y las festividades.
No consultan, nosotros nos ofrecemos, tenemos un punto de información para que la gente, no solo los ciudadanos, sino las administraciones, se informen y hagan consultas. Y
Esto se vio con Antigua, que simplemente le dijimos, no tenían en cuenta eso del escenario, y dijeron, ah, bueno, qué buena idea, y miren, lo aplicaron, bravo. Yo espero que a partir de ahora pues lo empiecen a tomar en cuenta.
Claro, por ejemplo, que lo decía Antonio, es cierto, el acceso al escenario en Puerto Rosario está bien, normal, se entra plano, se accede por detrás. El problema es que si quitamos los cables, que habrá que comentarlo a ver si algún día se evitan los cables. Pero claro, esto, como decías tú, Antonio, esto acaba de empezar. No sé qué va a pasar en Corralejo, no sé qué va a pasar en Gran Tarajal, no sé qué va a pasar en Morrojable. Todos los restos de los carnavales que quedan de la isla van a tener en cuenta esos accesos a los escenarios. Ojalá, no lo sé, pero ya lo iremos comentando, porque de momento sabemos que Antigua sí, que Puerto también. Y ya iremos viendo qué pasa con Corralejo y con Gran Tarajal. En Gran Tarajal es verdad que tiene un recinto, no recuerdo ahora si el acceso por la parte de atrás es o no, pero tiene un recinto bastante bueno también.
Sí, en Gran Tarajal el acceso sí es accesible. Pero claro, hablamos, por ejemplo, en Puerto Rosario, si el evento se organiza en el recinto ferial, el acceso sí está genial. Pero si se realiza en otro sitio, ya no hay acceso. No hay más que hablar, por ejemplo, de la fiesta de día, Jipencos y demás. ¿Dónde están los aparcamientos reservados para gente que lo necesita, para los discapacitados? ¿Dónde están los PMR en una fiesta como esa a la que puede venir personas de toda la isla con discapacidad? No los hay.
Sí, porque los que hay encima estaban cerrados. O sea,
por supuesto, sí.
En la circulación a donde están, estaban
cerrados. Exactamente. Y no se prevé, oye, aquí pueden venir de toda la isla, un domingo, a lo mejor 10, 12 vehículos que necesitan estacionamientos PMR y no lo prevén, y vuelvo a lo mismo.
Y ahí la importancia de los planes de accesibilidad que predicamos nosotros aquí, es decir, que un plan prevea y le dé prioridad a todas las actuaciones de accesibilidad que hay que hacer, no solo en la fiesta, sino en el día a día, que es más importante, es incluso porque las fiestas al fin y al cabo son de vez en cuando, una vez al año o a veces menos, pero el día a día es más importante. Como tú bien decías antes, la guagua de la fiesta. Oye, nosotros nos ofrecemos a asesorarle en el tema de cómo implementar la guagua de la fiesta para que sea accesible para todas las personas.
Es que nosotros tuvimos que renunciar. Bueno, Antonio ya lo dijo, que no se ha subido nunca. Nosotros tuvimos que renunciar a llevar a los chicos del centro a la guagua porque nos parece discriminatorio que tres chicos que hay con silla de ruedas no puedan ir a la huevo, llevamos a los demás y a estos pobres los dejamos allí. ¿Por qué?
De hecho, Juan Carlos,
es fácil implementarlo.
Tú tenías que ver las caritas cuando pasaba la guagua por delante del del centro, estábamos a lo mejor dando un taller de lo que fuese, y el taller se tenía que parar, porque literalmente se levantaban a salir corriendo a la puerta a ver pasar esa guagua y nos pidieron ir. Pero es eso, tenemos tres sillas de rueda y es para todos y todas, o no se puede, y nos parece muy injusto.
Sí, al final el subirlo de otra manera, sin forma accesible, o sea, pasan vergüenza y peligro, porque se pueden caer, se pueden, y no es...
Hombre, hay otra forma, ya decimos, ya hablándolo antes, es posible que sin un coste elevado, es posible que la parte baja de esa guagua se pueda adaptar con
para abrir. Nos ofrecemos para la próxima fiesta de carnaval o la fiesta de Puerto Rosario,
Navidad también
para lo que sea necesario, nos ofrecemos en Adivia para implementar la guagua para todas las personas, para que tengan acceso universal. No es complicado. Lo que pasa es que hay, nos ofrecemos a quien corresponda, a la Concejalía de Festejo o a quien corresponda, del parque móvil, si es una guagua municipal, para implementar.
No, es una guagua, es un servicio subcontratado, externo, es decir, es un servicio externo al ayuntamiento, es una empresa privada que se le contrata el servicio.
Pero lo solucionas.
Yo te sé porque yo me tuve que poner, porque yo contacté con el ayuntamiento para solicitar que los chicos pudiesen ir a la guagua del carnaval, y me remitieron directamente al propietario del servicio, de tal, una empresa externa, y bueno, y ya me comentó que no, que la guagua no era accesible, que si los quería meter debajo, los metía debajo, pero que la guagua está cerrada, que no iban a ver nada. Entonces,
La accesibilidad es transversal en todas las áreas, en casi todas las áreas del ayuntamiento, no solo en urbanismo, en festejo y en lo que haga falta. Es decir, la accesibilidad debe intervenir en todos lados, no sean áreas estancas.
Es que es transversal, claro.
Y volviendo a lo que comentaba Antonio de las plazas de aparcamiento, yo sí que veo muy importante aumentar estas plazas durante los eventos, porque te quedan dos opciones: o salir una hora antes o dos de tu casa para encontrar aparcamiento, o aparcar súper lejos, y si eres autónomo para llevar la silla, ¿cómo tienes esos brazos? Y si te llevan, pues también, y encima sorteando a las personas, porque muchas no tienen cuidado, hay un montón de gente, y entonces es súper necesario aumentar esas plazas.
Igual
de
sería hacer un espacio especial para personas que, por ejemplo, la avenida está cerrada, y pues podrían estar habilitada una zona grande, decir, oye, toda persona que venga con problemas de movilidad, que tenga su vehículo o tal, que pueda aparcar en esta zona, y se haga publicidad, y que todo el mundo, lo que dice Antonio, que venga de fuera, aunque no conozca a los municipales ni conozca a nadie, sepa que ahí existe en Puerto Rosario una zona para las fiestas. El carnaval de día, pues abajo en la avenida. Si la hace, cuando hacen eso en las escuevas o lo que sea, pues que habiliten una zona en ese ratito de la fiesta, que mañana ya se quita.
Ya la normativa.
Y que esté vigilada, porque al final la gente no tiene conciencia ninguna. Si le pones eso, más de uno sin tarjeta PMR va.
Ya la normativa dice el porcentaje de plazas de aparcamiento PMR que deben de haber, una por cada 40 plazas de aparcamiento de vehículos. Es decir, en función de eso se puede cuantificar.
Si el ayuntamiento dice que en la carnaval de día habían 7.000 personas en la avenida...
Bueno, sí, lo que hay que ver es lo
no
que...
sabemos cuánto había con problemas de PMR, con problemas de movilidad, pero vamos, dice que había 7.000 personas, que yo creo que es cierto, pero vamos, había mucha gente, es cierto.
Volvemos a lo mismo, es decir, hay que la accesibilidad es transversal y debe de intervenir en todas las áreas del ayuntamiento, entre ellas la de festejo, o en este caso, o si es movilidad, lo que sea, pero tiene que intervenir en todas las áreas, no puede mirar para otro lado.
Sería lo suyo que cada vez que el ayuntamiento acometiera cualquier historia, pasara un filtro de la accesibilidad, de lo que sea, tú hablas de festejo,
claro,
o de obras, o de todo lo que afecte a la accesibilidad universal, tendría que pasar el filtro antes de dar un...
No se entiende eso que de que las áreas son independientes y no se pueden interferir unas a otras. El caso lo tenemos aquí en lo que acabo de decir de la farmacia vieja. Es decir, no es posible tener una ordenanza de accesibilidad tan buena y no aplicarse en una licencia de apertura como es una tan importante como es una farmacia. Eso no se entiende. Entonces, eso algo está fallando ahí. Y la accesibilidad, por eso digo, es transversal. Entonces, la Concejalía de Urbanismo tiene que ser intervenida por el área de accesibilidad y decir, oiga, esto no puede suceder.
Pues está sucediendo, Carlos.
Y en ese sentido también a la hora de poner espacios reservados dentro del público para las actuaciones, espacios inclusivos donde no solamente se tenga que poner la persona sola sin su familia o amigos, o donde no esté a la punta de atrás que no ves nada, sino pensar la manera de espacios inclusivos donde las personas puedan disfrutar las actuaciones con el resto.
Eso está arreglado en la normativa, Cecilia, todo. Lo que pasa es que, lo que digo, no hay especialistas. No solo es la plaza aparcamiento PMR que decía Antonio antes. Es decir, en un evento intervienen muchas cosas. Es decir, son las reservas para silla de ruedas, espacio, la reserva de espacio para silla de ruedas, que también está cuantificada, y en función del aforo que tenga el evento, cuantificarse cuántas plazas de reserva y con dónde se sitúan, eso está todo reglado en la normativa. Lo que son los letreros, el acceso, que sea accesible los letreros, que sean comprensibles, el sonido, que tenga, lo que decían antes, que estábamos comentando, no sé si fuera de micrófono o no, el tema de la actuación de las murgas, que hay, ponen cuatro micrófonos, no se oye, se oye mal, los murgueros se mueven y no están cerca del micrófono. Es decir, todo eso, es decir, hay, la normativa contempla también los bucles magnéticos para todos los eventos que necesitan, que tengan un aforo. Es decir, todas esas cosas hay que mirarlas. ¿Quién tiene que mirar eso? Un especialista, porque en el ayuntamiento, evidentemente, no hay especialista en este tema, en esta materia. Y debe ser transversal, no solo para un evento, sino para cualquier acto cultural o social o de cualquier tipo.
Sí, porque a lo mejor ya no hablamos solo de movilidad reducida, sino de otros tipos de discapacidades o la necesidad. Yo echo mucho en falta, por ejemplo, una persona intérprete no solo para las murgas, sino para cualquier concierto, para Elvis Crespo, que fue, o cualquier actuación, y no de carnaval, sino de cualquier evento, o incluso para cualquier emergencia, debería estar presente siempre una persona intérprete.
Los bucles magnéticos son obligatorios en los aforos públicos.
O las famosas mochilas vibratorias que utilizaron en
Cotillo. Pero
esas
son del Cabildo, que entiendo que solicitadas con tiempo y forma, seguramente que el Cabildo no tendría ningún problema en cederlas. Imagino que no. Pero que yo sepa, son del Cabildo.
Pero bueno, es una herramienta más para poder incluir a personas con discapacidad sensorial y...
Los aseos públicos. No se ponen los aseos adaptados y accesibles.
Y suficientes.
Suficientes para en las fiestas. Para las personas con discapacidad, no se pone. Y de hecho, los que se están poniendo no cumplen ya con la normativa, porque hace ya muchos años que el aseo público debe tener transferencia, el inodoro debe tener transferencia para las personas en silla de ruedas por ambos lados. Y todavía se están poniendo los inodores en una esquinita, en aseos públicos. Eso ya no lo permite la ley.
Los que vienen, los portátiles, que bueno... Que esos son accesibles, los que son...
Yo todavía no he visto ninguno con transferencia por ambos lados.
Pregúntale a Antonio, no sé si Antonio los usa.
No son accesibles para nada, no lo son.
Y de hecho son los que se tenían dentro para las murgas, ¿no? Los baños portátiles que no...
Y es obligatorio, con la ley lo dice claro, es obligatorio y hay que poner uno por cada 10 inodoro o fracción. Es decir, esto está todo reglado y tasado. Evidentemente, o no hay especialistas, porque yo no creo que haya voluntad de incumplir la ley. Lo que no hay son especialistas que apliquen la ley como es debido.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es la información. Que, por ejemplo, para informar sobre todos los eventos y demás, los carteles, como tú decías antes, son muy bonitos, pero no son accesibles.
Que sean accesibles.
Sí, les hace falta pues un QR para personas con discapacidad visual que puedan acceder y con la lectura del móvil pues se pueda ver. O también con la lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, que al final es algo que siempre se olvida, la accesibilidad cognitiva. Y que
en carnaval se usa mucho, por ejemplo, letreros que tienen las letras, digamos, no están debidamente... señalizada, tienen un fondo oscuro, una letra con un color inadecuado que no se ve bien. Hay muchas personas con residuo visual que no ve bien los carteles. Además, se usa mucho en el carnaval, se usa mucho colorín. Entonces, hay información que debe estar muy clara y nítida. La normativa dice ya, bueno, si una letra es negra, debe tener fondo blanco, o si es azul, un fondo amarillo. Es decir, colores de contraste, que dice la normativa. Eso está arreglado, pero no se hace. Y el tamaño de la letra es importante. Los mensajes que sean claros y nítidos. En carnaval se usan muchos letreros que a lo mejor son importantes y que no tienen, digamos, la accesibilidad necesaria para todas las personas.
Bueno, también queríamos, aprovechando que, bueno, también ya lo comentó Elena, lo del tema de las plataformas que se suelen, o los espacios que se suelen reservar para las personas con movilidad reducida, que también tienen un problema, que ya lo estábamos comentando antes, que normalmente el acceso a esos espacios suelen ser solo para la persona que tiene el problema. Y se olvidan de que suelen ir, cuando hablamos de fiestas, pues siempre sueles ir acompañado o de tu familia o de tus amigos. Es decir, o vas con un grupo de amigos y tu grupo de amigos no puede acceder. Vale, si vas con 20 está claro que no, pero que hubiese un número, aunque sea mínimo, que tú dieras con 2-3 personas. Yo quiero ir a ver un concierto y tengo que estar con alguien, no lo veo solo. O sea, yo cada vez que voy a un concierto tengo que estar solo porque no puede acceder a esa zona, sino el usuario. Además, Antonio lo habrá sufrido. Yo recuerdo contigo viendo un concierto de Fito en Lanzarote, que estuvimos contigo hasta que empezó, y cuando empezó nos echaron fuera, se quedó él solo ahí.
Exactamente, eso suele pasar. Y muchas de las veces yo, por ejemplo, declino la invitación a utilizar esos espacios porque prefiero estar con el grupo de amigos con el que voy. Ya sé que no voy a ver nada del concierto, pero por lo menos estoy acompañado con mis amigos y nos reímos y hacemos comentarios y disfrutas de verdad de la fiesta. Al final, si subes a esos espacios y estás solo, pues al final te aburre y dices tú, vale, sí, lo estoy viendo perfecto, pero no es la idea.
Es que el concierto no es solamente escuchar la persona cantar.
Eso, es que la inclusión es muy importante. Tú no puedes tener, no sé quién me comentó fuera de micrófono, que bueno, que ha visto en algún evento tener una plataforma elevada como si fuera un mono de feria. No, esto tiene que ser inclusivo, y para ser inclusivo tiene que tener unos espacios reservados en condiciones de igualdad con las demás personas.
Bueno, pues ahora también, antes de terminar, quería también un poco ahí ya que se desplayen los tres muchachos estos, Jaime, Elena y Cristina, que bueno, durante la semana pasada hemos tenido una semana especial de carnavales en el centro, y ha habido un montón de actividades, talleres, y han estado los chiquillos ahí.
Sí, la verdad es que todos hemos disfrutado muchísimo de esa semana y de las semanas previas. Los chicos y las chicas tuvieron la oportunidad de crearse sus propios disfraces, de decidir de qué iban a ir disfrazados y de crearse sus propios disfraces, y hicieron unas creaciones súper súper bonitas. También tuvimos la oportunidad de dar pie a la participación por parte de las familias. Venían de casa pintados, con disfraces que ellos han elegido, y después también realizamos talleres de arte para crear tocados, que hicieron unos tocados.
Oye, pueden hacer, mira, una pasada, hay algunos que son espectaculares.
Pueden ayudarles a hacerlo.
Voy a ver si puedes comprarle la idea para la tuya para el año que viene, alguno, porque los tocados son espectaculares de algunos.
Sí. Ahí, la verdad es que estuvieron muy muy bonitos. Hay algunos que, ¿sabes?, lo fueron eligiendo ellos, fueron decidiendo y demás, y por parte de cada uno pues van participando a su manera. Y también finalizamos la semana con un encuentro con las familias que estuvo muy 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 bonito también. Cada uno pudo traer algo de comer que compartimos allí entre todos.
Aparte de lo que se cocinó allí.
Aparte de lo que se cocinó, que yo estoy muy muy orgullosa, yo creo que Elena también. Que
las galletas estaban exquisitas y la empanada mejor.
De hecho, voló en un momento, no quedó.
La verdad es que acabó, sí, que rápido. Voló. Sí, les dimos la oportunidad de crear su propio picoteo y decidieron hacer, bueno, con días de antelación. De lo que se trata es de crear, pues, en el taller de cocina, de decidir qué se iba a cocinar para ofrecer de picoteo allí en la fiesta del viernes, ir a comprarlo, que fueron un par de ellos, no fuimos todos, porque si no los del supermercado se asustan. y ese día, pues, hicieron el taller de cocina, que disfrutaron muchísimo. Sí. ¿Verdad?
La verdad que no tienen problema en celebrar cualquier día conmemorativo, cualquier fiesta, no se les olvida. Y cuando se propuso la idea de celebrar la semana de carnaval entera de manera especial, pues súper contentos.
Sí, se animó un montón, tanto ellos como nosotros, y también pudimos hacer salida afuera cuando vinieron con disfraces libres.
Fuimos a desayunar, sí. Se aprovechó muchísimo la semana de carnaval, sobre todo dándoles mucha autonomía para eso, para elegir los disfraces, el tocado que cada uno se quería hacer, dándoles a elegir un poco la receta.
Sí, la autodeterminación es lo que trabajamos mucho, y la autonomía personal, por lo tanto vemos muy importante que ellos decidan todo, porque al final
y tenemos algunos murgueros ahí con la ropa de gambusino, digo. Pero hombre, que gambusino.
Mi hermano Jorge David, que Antonio lo conocerá, el día del disfraz libre fue con el disfraz de gambusino, que los gambusinos en la fiesta de Tetir le donaron a mi hermano.
Digo, te voy a traer uno de los quintillos, hombre, para que te lo pongas también.
Bueno, hay que decir que Juan Carlos apareció luego con uno de los quintillos, yo creo que hubo un poquito de pique sano ahí.
No, de esos que los tengo guardados de años anteriores, y ya la verdad que luego dices tú, ¿para qué los guardo? Bueno, a veces los guardamos para el pistol, para el nacimiento, pero poco más. Y yo digo, bueno, para allí, para que los chiquillos disfruten. Y
ellos les encantó verte.
El que sacamos
también
hace unos años, no sé si te acuerdas, que era que llevábamos como un bombo en la cabeza con el platillo.
Sí, me acuerdo.
Está guapo el tocado. Pero bueno, no fue un pique, fue
algo sano,
una apreciación
divertido.
Nada más.
Pues ya saben, ya para hacer los próximos disfraces y demás, pues pueden contar con los chicos de ocupación, que ellos les ponen.
Hoy queríamos traer alguno, pero la casualidad que aprovechan, claro, esta semana, que son semanas no lectivas, las familias, las tal, pues para ir a médicos, para ir a hacer sus cosas. Tenían sus obligaciones hoy, la verdad que, bueno, fue un problema, pero bueno, ya los traeremos algún día a hablar de...
Habrán más.
¿No? Hablar de su libro.
Sí, sí.
Pero bueno, bien. ¿Alguna cosita más? Sí, sí, aparte del taller, ¿no? Se han hecho un montón de cosas más durante esta semana.
Sí, sí,
durante las
semanas anteriores, pues ahora estamos preparando para seguir con los talleres de cocina, que da mucho bombo. Hemos hecho también salidas al vivero, no fue la semana pasada, fue en las anteriores, pero también les gustó mucho la idea de crear un pequeño huerto en el centro, que posiblemente dentro de unas cuantas semanas las tendremos, y que dé pie y se una también al taller de cocina, porque podrán cosechar sus propios alimentos dentro de lo que se pueda y utilizarlos también y aprovechar para cocinarla.
Pues perfecto, a ver, ahí ya están trabajando con el diseño y con el tema. Ya cuando podamos decir algo más sobre el tema del huerto, pues bueno, queremos más.
Porque... Sí, se intentará que sea accesible, que todos puedan participar, porque claro, hay que tener en cuenta todas las medidas para cumplir lo que es la normativa, y para que ellos puedan entrar, regar, podar y hacer todo lo que sea de forma autónoma.
Esa es la idea, y que sirva ya de... La idea es que el huertito sirva para autoconsumo, o sea, que el tema es que plantar cositas que luego te den la satisfacción de comértelo, vamos.
Directamente.
Aunque también hay participantes que quieren flores, ¿eh? Ellos quieren flores.
Hombre, también. Jaime, dinos algo, hombre.
Yo no quería dejar de pasar la oportunidad en lo que a mí concierne de mi trabajo, ¿no? Yo llevo a los chicos, los traigo... Y el tema de la accesibilidad lo sufro por ellos, ¿no? Y me da mucho coraje la falta de voluntad. Así como les doy las gracias muchas veces por el aporte que dan, yo hace 3 años hice una protesta, porque tuvimos que llamar a los bomberos para subir a Jorge David, para subir a los chicos. Hice una protesta y no hemos aprendido nada. Han pasado 3 años y seguimos poniendo la misma guagua. Oiga, es un tema de voluntades. Hagan su trabajo, y si no tienen especialistas, saben dónde los hay, llamen. Estamos por la labor, y encima lo hacemos gratis. Y otra cosita quería decir a los oyentes: los PMR son para nosotros, no para ustedes. Sí, no me ocupen mi sitio, porque todos los días tengo una bronca, o dos, o tres, y encima hay más que decir que yo.
Sí, porque encima hay gente, Jaime, es verdad, hay gente que dice, bueno, como son 2 minutos, son solo dos minutos, sí, pero solo 2 minutos cuando llega la gente que lo necesita. ¿Y ahora qué hago en estos 2 minutos? Me doy una vuelta por puerto y vengo dentro de 2 minutos, y si después de ti viene otro que necesita otros 2 minutos, ¿cuándo aparco?
Y como les digo yo, si te sirve mi sitio, te presto una silla de ruedas de uno de los niños, a ver cómo te gusta.
Sí. Es la guerra.
A ver si aprendemos. Es la guerra diaria. Yo, los chicos ya tienen una palabra que han aprendido de mí. Cuando hay alguno aparcado, otro inútil.
Jaime.
Es lo que hay. No tengo por qué callarme, no tengo filtros.
Pero no lo digas.
Ya está bien.
Que no nos oye nadie, pero bueno, da igual. Esas cosas no se dicen.
En este país, si no tocamos el bolsillo, a veces no aprendemos.
Ese es el problema.
Desgraciadamente. Llevé una grata sorpresa cuando llegué a... Fui a arreglar unas sillas de ruedas y tal que me regalaron, y había un municipal multando a uno. Y digo yo, qué bien, a este le has puesto educación. Lo que no hizo su papá lo vas a hacer tú. Con 200 euros, claro.
Efectivamente.
Genial.
Pero eso lo llevamos denunciando. Yo te digo, ahí ahora estamos sufriéndolo en todas las calles, todas las plataformas únicas, que no se respetan las bandas para
como, de encaminamiento.
De encaminamiento, no se respetan, siempre hay coches aparcados. Las esquinas, que como son planas, son perfectas para aparcar coches, pues meten coches ahí, meten motos, bueno, y no entiende nadie que esa plataforma
lo
está hecha.
Lo que no se denuncia no se conoce.
Sí, pero lo hemos denunciado. Yo personalmente he hablado con la Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento, lo he puesto en conocimiento, lo he puesto en conocimiento del alcalde, lo he puesto en conocimiento, ya más no puedo hacer. Es fácil lo que hablamos antes, lo que duele el bolsillo, es fácil con que cada día algún miembro de la policía local se dé un paseíto por las calles, por estas calles, y vamos, y verás que a las 2 semanas ya no hay nadie aparcando encima de las aceras, ni en las bandas de rodadura, ni en ningún lado. La gente aparca donde tenga que aparcar, y si no, aparque en el recinto, que hay un montón de sitios, y camine, que es súper sano caminar, que aquí parece que caminar, se nos ha olvidado caminar, estamos acostumbrados a aparcar el coche en la puerta, y le invito a cualquiera para que vea que del recinto al ayuntamiento, por decir algo, no hay más de 2-3 minutos andando, no hay más de 2-3 minutos, que son la vida de una persona. No supone absolutamente nada.
Y en el recinto tienes 500 aparcamientos, pues, a 3 minutos andando de cualquier lugar.
Pues eso es lo que invitamos a todo el mundo, que camine, que es sano. Y eso, además, todos los médicos lo dicen, que caminen, pues aprovechen.
Buscando aparcamiento cerca del lugar al que vas, pierdes 10 minutos mínimo.
Sí. Si ya vas, ya... Yo te digo una cosa, a mí me da igual. Yo ya me he acostumbrado a ir directamente abajo al aparcamiento de la explanada, abajo, el del muelle, pero ya es que ni me lo planteo, voy directamente allí. Y de allí ya me muevo por Puerto Rosario. El centro está al lado del 99 y subo desde allí al centro cuando tengo que venir. La otra oficina está allá en donde está Capitanía y voy para allá, y cuando no vengo aquí. Y
es que esta ciudad ha cambiado muy muy rápido. Es decir, hace 40 años, 30 años, aparcaba en cualquier sitio de cualquier manera. Hoy en día la ciudad ha crecido. Por cierto, que esta semana salió una noticia que ya somos 45.000 habitantes en este municipio. Y claro, ha crecido mucho y todavía seguimos con malos hábitos, pensando en aparcar en la puerta del destino donde vamos a ir. Y eso ya no puede ser. Es decir, como ustedes han dicho, hay aparcamientos disuasorios en la Avenida Marítima, en el recinto ferial, y la gente no los utiliza y estás a 5 minutos de cualquier punto de interés.
Por eso. Pues nada, yo creo que hoy ya se nos ha acabado el tiempo, y agradecer primero... El que hayan estado aquí, Carlos, como siempre, muchas gracias también. Antonio, es un placer y espero que no sea la última vez que nos visites. Cuando tú quieras, gustosamente te vamos a aceptar, y cuando no, te voy a llamar. Ya sabes que...
Muchas gracias, yo no tengo ningún problema
dependiendo del tema,
en poder colaborar.
Exacto, serán temas siempre que nos afecten a todos, y que es mejor que lo diga una persona que lo sufre en sus propias carnes que nosotros estar... A veces que parece que estás predicando en el desierto, porque dices, pues si tú no lo necesitas, vale, yo no, pero...
Ya que tenemos hoy a Antonio Jiménez aquí, me gustaría preguntarle qué opina él sobre los accesos universales a los establecimientos de pública concurrencia, que tanta batalla llevamos nosotros en Adivia, y que consideramos que sin los accesos universales a los establecimientos no hay accesibilidad posible. Porque si tú estás en una calle y no puedes visitar todos los puntos de interés que tiene esa calle...
¿Pero cuál era la pregunta?
¿Qué opinas de los de la importancia de los accesos universales a los establecimientos?
Totalmente imprescindible que eso exista. Sin ir más lejos, si me pasó hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, voy al hospital de Fuerteventura, aparco en los aparcamientos que hay reservados para PMR, que no son universales ni muchísimo menos, me bajo del vehículo, entro al hospital y cuando salgo del hospital no podía subirme a mi vehículo porque habían aparcado justo al lado de mi vehículo otro vehículo que tenía tarjeta de PMR, pero claro, al aparcamiento no ser universal era imposible que yo pudiera acceder. Tuve que estar pidiendo un favor a un desconocido que se subiera a mi vehículo, que le diera para atrás, que para yo poder subir por la plataforma. Eso que pase en el Hospital Insular de Fuerteventura.
Eso confirma lo que hemos estado hablando de la importancia de que las plazas de aparcamiento PMR sean universales. Es decir, porque a ti te bloquearon el acceso a tu vehículo y tuviste que esperar a buscarte la vida o esperar a que se quitara el de al lado. Si fuera un aparcamiento universal no te hubiera sucedido. De ahí la importancia de que hayan especialistas en accesibilidad para asesorar a las administraciones públicas. Pero la importancia, es decir, lo que estábamos hablando, la importancia de los accesos universales a los establecimientos de cualquier tipo, comerciales, de ocio, de lo que sea, si no tienes acceso universal, de nada te vale tener una calle accesible con plataforma única si después no puedes acceder a ningún establecimiento.
Exactamente, por supuestísimo. Si una cosa va directamente de la mano de la otra. De nada sirve ni que el establecimiento esté perfectamente adaptado y sea accesible si los aledaños o las calles cercanas no lo son, y al revés exactamente igual. De nada me sirve a mí vías o calles de plataforma única, todo espectacular, si después no puedo acceder al establecimiento. Tiene que ir una cosa de la mano de la otra sí o sí, si no, imposible.
Bueno, a ver si los ayuntamientos nos escuchan un poco y ponen más énfasis en aplicar las ordenanzas correspondientes y la normativa correspondiente.
Bueno. Yo quiero pensar siempre, lo que tú decías, es falta de un técnico especialista, porque yo me reitero, si yo conozco, y a mí me conoce mucha gente en el ayuntamiento, yo conozco gente en el ayuntamiento, cualquier problema que yo he tenido de accesibilidad en este municipio, yo lo tengo que decir, yo no sé, hago sino coger el teléfono, llamar al concejal de turno y en una semana, 10 días, el problema está resuelto. Eso me lleva a mí a pensar a lo que tú decías antes, Carlos, que faltan especialistas. Es decir, no tengo yo que llamar al concejal para que se rectifique una cosa que se acaba de hacer nueva. Tenía que haber un especialista que lo preveyera anteriormente. Y cuando se realice la obra, se realice de una vez bien, no después modificaciones a posteriori a consecuencia de la queja, ya sea de Antonio Jiménez o de cualquier otra persona. Porque yo sí tengo esa facilidad de contactar con el ayuntamiento y sé en qué puerta tocar o a quién llamar. Pero la inmensa mayoría del ciudadano no tiene esa posibilidad. Y al final se quedan sin poder acceder a una serie de sitios con cosas que se pueden resolver en una semana, 10 días
máximo. Hemos dicho muchas veces aquí que la accesibilidad es una cadena que si falta un eslabón, pues no sirve. Es decir, si como tú dijiste, si el establecimiento es accesible y la calle es accesible, pero tengo dos escalones para entrar, el acceso no es accesible, valga la redundancia, no es un acceso universal, pues no, falta un eslabón de la cadena. Entonces ya pierdo la autonomía. Ya tiene que venir una persona a que te ayude a entrar y todo lo demás. Es decir, eso es importante. Ya José Gómez decía que la accesibilidad no es cara. Lo que es caro es hacerlo dos veces, porque se hacen las cosas mal por lo general. Y al haber falta de especialistas se hacen las cosas mal y después hay que rehacerlas.
Bueno, ahí quedó. Gracias de todas formas otra vez. Cristina, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Jaime, que hoy hacía tiempo que no venía, pero hoy las labores
pienso seguir protestando.
Te lo permitieron venir, y, hombre.
Especialistas hay, lo que hay es que hablar con ellos.
Elena.
En Adivia lo tenemos.
Gracias.
Gracias por estar. Pues nada, como siempre, gracias por acompañarnos en una semana más. Cerramos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras. Gracias a Radio Sintonía por darnos este espacio semanalmente y a ustedes por acompañarnos. Queremos terminar el programa esta semana con una canción que, bueno, hablamos de carnaval, pues qué mejor que La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Disfruten. Hasta la semana que viene.
practican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.